A saludar al último invitado, el Eterno Café. Lo voy a presentar así, el Eterno Café, que nunca llegó, pero lo voy a saludar y cerramos el ciclo de la jornada de hoy. Después de mucha política charlada con los sindicatos y con otros integrantes de la política local y provincial, lo voy a saludar a través de la radio. Sergio Ungaretto, diputado provincial de Chubut, integrante de la legislatura. En representación del bloque oficialista Despierta Chubut, ¿cómo anda usted?
¿Qué tal, Mario? Muy buenos días.
Es así,
Bien,
¿no?
estamos bien, ¿eh? Sí.
Despierta el bloque Despierta Chubut, ¿no?
Sí,
Todavía
así
siguen ahí,
es.
todos juntos.
Tuvimos ahí dos que se fueron, bueno,
Ahí están.
ya está, ya no vamos a hacer leña
Árbol.
al árbol caído ahí. Ya
Pero
estás,
no sé.
pero somos parte y sosteniendo este gobierno. Trabajando en conjunto con todos los diputados del bloque, cada uno en áreas distintas, ¿no? Que vamos tomando distintos temas. Y bueno, pero trabajando
Pero
hacia adelante.
los que se fueron, ¿no pueden volver o ya es definitivo el corte?
No sé, habría que preguntarle a ellos más que nada, ¿no?
No,
Mientras tanto, bueno,
no lo voy a poner
mientras
así.
no es sí, aparte no es responsabilidad mía, por ahí más de los presidentes de bloque. Bueno, ahí. Yo he estado con temas técnicos,
Mesas de trabajo.
más mesas de trabajo, sí, muchas reuniones presenciales cuando estoy en Rawson y online cuando estoy por la cordillera.
Sí. Usted, la verdad que tiene más presencia de diálogo de representando a la cordillera que mi amigo Taceta. No, 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 casi no habla, casi no, salvo en los diarios de allá de la cordillera o algunos medios de la cordillera, casi no habla con el resto. No sé qué le pasa, pobre. Se ve
No,
que.
pero digamos, es lo que le cuesta a Taceta de la política. Taceta es un hombre eminentemente técnico. Lo sé, lo puedo decir porque fue secretario mío durante casi 6 años.
Sí.
Al principio de la gestión él era subsecretario de Hacienda, pero bueno, al poco tiempo el secretario renunció y quedó él a cargo y realmente es una persona muy, muy técnica. No le gusta hablar, no le gustan los medios, es así. Yo lo tenía, al principio le tenía que insistir para que dé alguna definición a los medios, porque es lógico que ustedes que están trabajando para informar a los vecinos necesiten la información. Bueno, pero él prefería estar ahí con temas muy técnicos y gracias a eso, a ser una persona tan técnica, tan racional y tan. No diría obsesiva, no es la palabra exacta, ¿no? Pero sí que no le saca el ojo de encima a las cosas. Bueno, hoy en Esquel hay un montón de obras que se están haciendo con fondos municipales, gestiones que ha logrado tener una buena relación con el gobernador, que eso es lo bueno. La buena relación con el gobernador no implica ser del mismo partido, implica saberse llevarse bien. Y muchas veces gente del mismo partido, de intendente y gobernador del mismo partido, termina a veces muy alejados y esto termina perjudicando a la gente. Bueno, no es el caso de Esquel, hay muchas obras provinciales, bueno, ahora llegó el gas, nuevas conexiones de gas, afortunadamente, obras de redes de gas, obras de conexiones domiciliarias de gas, todo esto con fondos provinciales, más las viviendas, más. Bueno, la nueva toma de agua, todas gestiones que hace él, pero es cierto, no le gusta mucho hablar, es más bien reservado en ese sentido, pero bienvenido sea, si hace las cosas que necesita Esquel, bienvenido sea.
Seguro. A ver, en esa idea podemos hablar entonces en representatividad por ahí de la cordillera, lo que ha impactado esta propuesta, lo hablábamos hace un rato con la gente del IPB, con Espada, esta propuesta de lo que va a llevar o lo que está trayendo adelante o lo que se puede proponer con el plan Galina que presentó el gobernador, ¿no? ¿Cuál es la iniciativa, vos que estás más allí, que nos puedas dar un panorama de lo que se viene en esto de inversiones para la cordillera o por lo menos de lo que se promueve para la fuerte plan de inversión y de reestructuración de llevar diferentes aspectos a no solo al valle, sino también a la cordillera, ¿no?
Mirá, hay muchas obras, muchas de las cuales no se ven, pero obras de infraestructura eléctrica que ya se han hecho y otras proyectadas. Acá es que él está muy al límite con la la capacidad de transformación de energía que viene de Futaleufú, y bueno, eso es una inversión importante que me tocó a mí gestionarla infructuosamente, ¿no? Al final del gobierno de Alberto Fernández y de Arcioni, bueno, no logré nada, no había dinero, me decían, y bueno, hoy se está haciendo esa obra, pero también entre la obra de la toma de agua, lo del gas que te dije, hay viviendas, y fundamentalmente, mira, para algo que, aunque uno no viaje mucho, pero tener las rutas en condiciones es fundamental. Aunque vos no viajes, si los camiones no pueden llegar bien a Esquel, tienen problemas mecánicos, se quedan tirados en la ruta porque se les rompe por los pozos que hay, demoran más las cosas en llegar, bueno, es ahí donde el Estado tiene que intervenir. Las rutas que usamos normalmente, las pavimentadas, son casi todas nacionales, y bueno, el gobernador ha tomado la iniciativa de canjear inteligentemente la deuda provincial con Nación, una deuda enorme que crecía al ritmo de la inflación, era imposible de pagar, la canjeó por las obras que Nación debería hacer y que no las pensaba hacer, porque es la política que ha definido el presidente de la Nación, sin hacer juicio de valor, esa es la realidad. Y bueno, hoy el tramo de cerca de Gobernador Costa hasta llegando a Esquel y llegando, terminando en la zona de Cinco Esquinas de Trevelin, es una obra que ya está lista, próxima a licitar, próxima a comenzar, me dijo el secretario de Obras Públicas de la provincia. El tramo Tamarisco Facundo, que era bombardeado, bueno, ahí se está trabajando. Bueno, obras que son fundamentales para el desarrollo de nuestra provincia. Pero además de eso, yo lo que me gustaría agregar es que, porque uno cuando habla de obras, habla de miles de millones de pesos ahora, de millones de dólares, si los querés transformar a dólares, hablas de toneladas de asfalto, metros cúbicos de hormigón, metros cuadrados cubiertos, eso como son cosas frías que para quienes venimos del palo de la construcción, digamos, es con lo que trabajamos normalmente. Pero atrás de eso hay gente, atrás de eso hay gente que necesita, que necesita las soluciones, hay prioridades. El gobernador estuvo presente durante los incendios que tuvimos acá en la cordillera, tremendos incendios que dejaron a 75 familias, creo que ese es el número, que dejaron sin techo, ¿no? De un momento a otro te quedás sin techo y ves cómo las llamas te consumen todo, no solo el techo y las paredes, sino también todo lo que tenías adentro, que eso no te lo devuelve nadie. Y bueno, el gobernador se comprometió a reponer esto. Yo he visto esas situaciones con otros gobiernos donde, bueno, después de 3 años del incendio, la gente tiene su vivienda, mientras en muchos casos terminan teniendo 2 viviendas, porque una es la vivienda precaria que hacen para poder salir del paso, que después la van mejorando con el tiempo, y otra es la que después la reconstruye el gobierno de la provincia. Bueno, acá, desde febrero a la fecha, yo no tengo el número exacto de cuántas viviendas han reconstruido, pero fueron muchas, ¿no? Viviendas que te digo como arquitecto me parecen excelentes. No estuve ahí presente, pero he visto las terminaciones, los materiales que utilizan. Son viviendas de construcción rápida que permitieron que muchas familias ahora, empezando ya o ya dentro del invierno, tengan su casa reconstruida que se les quemó en febrero, ¿no? Y esto, bueno, marca también la forma de hacer obras de este gobierno, ¿no? Que no es solo con grandes inversiones y grandes gestiones, sino también el uno a uno, reconstruyendo la vivienda, pero también reconstruyendo tranquilidad, la dignidad, si se quiere, de la gente, el futuro de ellos también. El Estado nunca les va a poder devolver el pedazo de historia de sus viviendas que lo han perdido, pero sí por lo menos que tengan un techo digno y que puedan recomenzar o reconstruir parte de la vida que se la llevaron las llamas. Así que esa es la otra parte que yo destaco del gobierno provincial cuando hablamos de obras, ¿no? Sí, sí. Las grandes obras, los miles de millones de pesos, los cientos de kilómetros, y esta cosa pequeña así, pero que le soluciona la vida a alguien que pasó por un momento realmente tremendo, espantoso, viendo cómo el fuego se le llevaba todo.
Sí, yo miraba ayer, uno puede opinar de que hay acefalías por ahí en algunas partes del gobierno, que seguramente se están corrigiendo, que seguramente, como siempre decimos, los gobiernos tienen prueba de error, pero si hay compromiso, siempre se puede solucionar los errores. Y es lo que veo, ¿no? A ver, esto del agua potable para los vecinos de las golondrinas. Durante que muchos años no tuvieron la posibilidad de tener el acceso al agua en el Lago Pueblo, fue una problemática que quienes viven en las golondrinas lo viven con una deuda pendiente desde hace mucho tiempo y que ahora, por lo menos desde la gobernabilidad de Torres, se ha podido llevar adelante en una nueva cisterna de agua. Como bien decías o no, el volver a una casa que se quemó y volver a la casa propia. Que más allá de que la ponga el gobierno, estos vecinos de Puyén que conllevan también esta situación de haber vivido el incendio, todos son compromisos. Y este Plan Calina que charlábamos con qué sé yo, con Espada, en su momento también tiene el compromiso con la parte deportiva, con algunas instituciones de clubes. Llevan muchas cosas adelante que por ahí no se ven, como bien decís vos, no todo se ve porque no todo se puede reflejar porque uno vive en Puerto Madryn, otro vive en Comodoro, otro vive, y cada localidad tiene su compromiso con lo que necesita, con qué sé yo, con un cordón cuneta más, con una calle más, con una institución más, con un hospital más, con una qué sé yo, sala de emergencias, lo que sea, pero hay que priorizar el todo, ¿no? Que todos tienen en menos o en mayor necesidad alguna necesidad, ¿no?
Sí, mira, yo también a veces digo cosas que por ahí desde lo político a veces digo, no pagan tanto, ¿no? Como que, bueno, si uno hace una obra nueva, una ruta nueva, una calle pavimentada nueva, eso, bueno, se ve, la gente lo ve y políticamente a veces son puntos que se suma un gobierno. Ahora, cuando vos encendés la luz de tu casa, prendés por la perilla o enchufás algún electrodoméstico, no sabés todo lo que hay del enchufe hacia atrás, ¿no? Hacia la generadora de energía, y ahí hay mucho trabajo que está haciendo el gobierno y que no le va a cambiar al que tiene luz hoy, por ahí no le va a cambiar nada, porque va a seguir teniendo la misma energía eléctrica, 220 voltios, y va a seguir enchufando las cosas. Pero yo siempre hablo, recuerdo con muchos que hablamos de estos temas, así que son técnicos, ¿no? Hablamos de megavatios y torres de alta tensión y todo eso. Hace algunos años, en la zona de la comarca, ahí cerca del hoyo, hablaba con algunos vecinos que fue cuando hubo unos incendios que se atribuyeron al mal estado de del posteado, ¿no? De los cables de energía eléctrica. Y viendo esas instalaciones viejísimas, ¿no? Con postes que estaban viejísimos, empalmados, se estaban cayendo, entonces le pusieron un pedazo de madera para que no se termine de caer, con unos cables, te juro que son más finos que los que vos debés tener en tu casa. Bueno, por ahí iba toda la energía que consumía el barrio. Y uno de ellos, de los vecinos, me decía, mira, hace unos días me compré, saqué un préstamo chiquito, pero me compré una soldadora monofásica para poder hacer trabajos de herrería, porque estoy sin trabajo, sé soldar. Entonces, bueno, me embalé con esto, estoy endeudado y me traje la soldadora. Pero cuando pongo la soldadora, salta la instalación eléctrica de todo el barrio y no puedo trabajar, porque cuando quiero trabajar, dejo sin luz a todo el barrio y me vienen a ver. Bueno, eso con la estación transformadora El Coihue y una línea de alta tensión que era imprescindible tenerla para poder tener mayor capacidad de transporte de energía eléctrica, que costó millones de pesos. Fue algo muy caro, una obra que encaró el gobierno provincial y que creo que ya debe estar operativa, si no en el 100%, en un porcentaje altísimo. Bueno, esas son obras que no se ven tanto, salvo para el que, bueno, hoy tiene más cantidad de energía eléctrica, este hombre que quizás pueda soldar hoy. Va a poder trabajar, y esas son las obras que también el gobierno encara. Eso es, digamos, el trabajo planificado, serio, sin mirar solamente a ver cuánta gente va a ir al momento de la inauguración, porque en realidad la vida de la gente es la misma. Vos seguís prendiendo la luz y enchufando cosas y las cosas siguen andando, salvo cuando se te corta la luz. Y eso es lo que el gobierno de Ignacio Torres está haciendo en esos aspectos, ¿no? Por ahí, acá en Esquel se está trabajando en otros aspectos, como te decía, en la estación transformadora Legua 7, pero hay obras en el hospital de Esquel está en una situación compleja desde lo edilicio, más allá de otras cuestiones a la salud misma, pero desde lo edilicio hace muchísimos años que el hospital de Esquel está en realmente una situación muy complicada, los vecinos que encima que van, que no se sienten bien, que tienen algún problema de salud, sufren por tener que esperar a veces en condiciones que son difíciles, difíciles para el vecino, difíciles para el personal del hospital y los médicos. Y bueno, se está trabajando en una ampliación importante del hospital que sigue avanzando, y estas son otras de las obras que hacen a los vecinos, ¿no? Esa es una obra que sí paga, para el que está enfermo paga políticamente, porque uno, bueno, va a poder ir a un hospital que esté en condiciones, ¿no? Para los vecinos de Trelew y de toda la zona, tiene el hospital nuevo que se inauguró hace, que ya creo que se trasladó, está funcionando en su máxima capacidad, ahí en Trelew, y bueno, son obras que avance este gobierno en una situación que siempre digo, complejísima desde lo económico a nivel nacional, complejísima desde lo político también, no es fácil la relación con el gobierno nacional, y bueno, sin embargo, este es el panorama que tiene que afrontar el gobernador de la provincia, y bueno, se está haciendo en la medida de lo posible, falta mucho, hay muchas cosas que hay que hacer, algunas salen mal, pero siempre de frente haciendo frente a los desafíos que hay y llevando soluciones a veces grandes, como el hospital Humphreys, María Humphreys ahí en Trelew, la doble trocha Trelew Madryn, pero también reconstruyéndole la casa a un vecino que se le quemó, ¿no? Bueno, todo eso es lo que yo destaco, por eso, bueno, vos me decías al principio de la entrevista que si estaba en el bloque oficialista, bueno, sí, estoy y defiendo todas estas cosas que se están haciendo porque estoy seguro que es el camino correcto. Se puede mejorar seguramente, pero bueno, estamos trabajando en ello, abiertos a opiniones, tenemos dentro de todo una muy buena relación con la oposición y trabajando para tratar de mejorarle la vida a la gente.
Sí, sí, y eso es lo más importante. A ver, tener el compromiso es la primera facultad que es positiva. Después podemos ver el método, cómo llevar adelante todo, pero esto que decías vos, ¿no? La hidalguía es saber que el compromiso está, que muchas veces no todo está al ritmo que uno quiere, porque no todo no es matemática simple, que vos decís 2 más 2 y 4, a veces los pormenores no suman, pero está el compromiso, que eso es el baluarte que hay que destacar. Después hay que llevarlo adelante y buscando siempre esta alternancia de empezar por lo menos con lo inmediato, en el caso de la cordillera de las viviendas, en el caso de qué sé yo, Puerto Madryn, con la inmediatez que fue darle una solución al bulevar, que se lo refaccionó. Nada, hay mucho por hacer, seguramente mucho por qué continuar comprometiéndose, pero van por el camino, y eso se nota. Volvemos a reiterar, la gente dirá, no, pero no se hizo esto, no se hizo aquello, no se comprometió. Yo sé que la gente siempre va a tener ese compromiso de remarcar lo malo y no posiblemente todo lo bueno. A ver, hablamos con dos sindicatos, siempre sabemos que está el compromiso de mejorar lo salarial. Ayer miraba unos videos que estaban circulando del gobernador debatiendo con una impronta muy fuerte con una maestra de los reclamos, pero son parte también de ese compromiso que por ahí cuesta cumplir, porque en la inmediatez también está también lo económico de la provincia, lo económico del ámbito nacional, el compromiso de tratar de salvaguardar también la integridad de un hospital, de una salita. En el balance pesa todo en lo económico, porque cuando llegás a Hacienda y decís, che, pero no, los cheques no se pueden sacar porque no... pero no le podemos pagar, si le damos esto no podemos hacer aquello, es todo un tetric, ¿no? de miradas y de apreciaciones que hay que tener en cuenta al momento de tomar la decisión de aprobar o no algo, ¿no?
Sí, así es, mirá, a mí me tocó estar en un lugar parecido a otra escala al que tiene hoy Ignacio Torres en su despacho, ¿no? En la intendencia de Esquel, Vos manejás en una intendencia cosas similares, problemas del mismo tipo, a una escala menor, porque la escala directa con el vecino no es un territorio tan vasto como la provincia, es una municipalidad, o sea, una ciudad, pero la forma de funcionar es similar, como te digo, una escala distinta. Y implica muchas veces tener que decirle que no a un vecino que tiene razón, que necesita, que hay una necesidad real, y sin embargo no están los fondos, y a veces no se puede solucionar todo. Pero lo importante acá es que el gobernador, yo lo que veo es que toma nota de cada uno de los pedidos, los conoce, y hace el mayor esfuerzo y hace todas las gestiones posibles para poder llevar una solución, no en el momento a veces, pero sí poder ir transitar un camino que después lleve a la solución y que ese problema la gente deje de tenerlo, ¿no? Que seguramente después tendrá otros tipos de problemas y vendrán otros reclamos, porque es así. Pero lo importante es la actitud con la que se encara esto, y no es la del gobierno provincial, no es una actitud. Si bien a veces dicen que, bueno, nosotros recibimos una provincia que estaba en una situación muy complicada, endeudada, casi, prácticamente incendiada, yo digo siempre, ni siquiera tenía casa de gobierno porque había sido incendiada, pero haciendo frente a los desafíos, y bueno, hoy a 2 años y medio de gestión hay muchas cosas que no se sabía cómo se iban a poder resolver al inicio de la gestión de Ignacio Torres, y bueno, hoy ya se han solucionado o están en camino de solucionarse, y creo que tiene que ver con la actitud de que se afrontan los problemas, como vos decís, y problemas siempre va a haber, y el gobernador sabe que no puede darle la solución ya que necesitan todos los chubutenses, pero está trabajando firmemente para llegar a eso.
Seguro. Nada, como siempre, un agradecido. Ayer me pudiste atender, estabas con compromisos, con reuniones, con mesas de trabajo, con cuestiones también personales y familiares, pero siempre tenés la hidalguía de darme una respuesta en lo inmediato, un mensaje diciéndome después hablamos. Así que siempre es lindo charlar contigo, porque aparte medianamente podés oficializar una mirada y una dialéctica de lo que pasa con el gobierno. Con la apreciación de defender por lo menos el bloque oficialista que es Despierta Chubut, y por eso te llamo, porque sé que estás permanentemente en la vigencia de lo que pasa el día a día en la legislatura provincial, y también viendo de plano lo que pretende el gobernador, conjuntamente con la mesa de trabajo de tus pares, ahí dentro del oficialismo de Despierta Chubut, y por eso te llamo, porque sé que muchos no se animan por ahí a hablar, por una cuestión de esto de compromiso, de no dar justo en el punto de la declaración, pero vos siempre tenés esa inmediatez de decir, no, yo pretendo hablar, y lo haces desde el compromiso de respetar la mirada del gobernador, pero también del bloque, y eso, por eso me gusta llamarte y charlar contigo, Sergio, y aparte porque en algún momento voy a tomar ese café.
Así es, mirá, te anticipo, yo voy a estar viajando mañana ya para Rawson, tenemos una semana intensa en lo legislativo, pero bueno, algún rato libre voy a tener seguramente, así que si andás por Rawson ahí, no, me pegás el aviso y por ahí cumplo con ese compromiso viejo ya de que lleva mucho tiempo.
Yo le recuerdo a la gente que el día que te crucé, te conocí como, te hacía miles de notas como intendente, y un día miraba una persona alta, delgada y alta y alta y alta que no terminaba más la altura, y yo venía como, viste, como un gnomo al lado. Y te miraba de frente y digo, este muchacho lo conozco, dije. Y yo salía del Ministerio de Salud, de hablar con la Ministra de Salud en ese momento, y vos venías también para, creo que, no sé si para el Ministerio, pero nos reíamos tanto porque te dije, usted no me conoce a mí, pero yo sí lo conozco a usted. ¿Cómo anda usted? Me dice, ah, y empezamos a charlar y de ahí quedó el café.
Claro, exactamente. Así que bueno,
o sea, y eras intendente.
Voy a estar en Rawson la semana que viene. O sea, ya el lunes arrancamos, tenemos varias reuniones de cara a la próxima sesión. Uh-huh. Pero bueno, siempre un espacio para charlar ahí un rato, siempre hay. Así sí, que lo, sí. Por ahí lo coordinamos y hablamos. Dale.
No, me gustaría por ahí ir a la oficina de legislatura y tomar ahí ese café y charlar tranquilos, distendidos en la oficina. La verdad, mucho para hablar porque hay mucha política, se vienen, digamos, un vendaval después del Mundial, porque todo después del Mundial se explota en cuanto a sentido político, ¿no? Porque van a salir todos los pingos a la cancha, muchos candidatos, mucha gente, así que me gustaría después, puertas adentro, charlar contigo para ver cómo ves el panorama de Esquel, de la cordillera, de todo, porque, a ver, sos hombre de la política y seguramente vas visionando lo que pueda pasar en los próximos meses, sobre todo en el ámbito de la cordillera, que es por ahí lo que vos por ahí más cerca estás en la apreciación de lo que pasa allí.
Sí, es lo que conozco más en detalle por haber estado, bueno, trabajando
muchos años.
En los trabajos que tuve, ¿no? Tanto en la política como en el sector privado, pero bueno, mi vida siempre ha sido aquí en la cordillera, salvo 10 años que estuve en Buenos Aires estudiando y empezando a trabajar, pero después estuve aquí, bueno, es el lugar que quiero, donde, bueno, está, o estaba mi familia, ya mis hijos han partido a estudiar, están trabajando, algunos están en la cordillera también, pero bueno, soy hombre de acá, eso sin desconocer muchas cosas que pasan en mi ciudad natal, que la conozco muy poco, que es Comodoro, pero también hay cosas de allá y bueno, y todo lo que es el hervidero político, que es el Valle, ¿no? Siempre.
Seguro.
Siempre ha sido así y bueno, es los desafíos de este trabajo de legislador provincial, que bueno, que es apasionante.
Seguro.
Así que bueno, a disposición y voy a estar ahí toda la semana, así que cualquier cosa hablamos.
Un abrazo, Sergio.
Un abrazo, hasta luego.
Sergio Ungarato, diputado provincial de la provincia de Chubut, integrante de la legislatura y representante, ¿no?